Tengo que saber por dónde anda, qué están haciendo. Sonia Tesa, ¿dónde estás, mi vida?
Hola, Quique. Yo estoy en Rosario,
Sí.
enfrente del Bar El Cairo, pero eso porque vivo ahí, no por otro motivo. No es que
Okay,
esté enfrente
okay.
del Bar El Cairo porque esté por entrar al Cairo,
Bueno,
sino que vivo.
pero es un privilegio vivir cerca del Cairo, donde estuvo el
Por
negro
supuesto.
Fontana Rosa.
Por supuesto, voy todos los días le prendo una vela al Lambert. Un poquito con el negro Fontana Rosa, pero me da
Sí.
un poco de risa a mí la
Sí.
esquina Serrat Fontana Rosa. No me parece, a mí que soy un
Sí.
poco mal llevada,
Ajá.
no me parece la mejor idea del mundo ponerle una esquina a Serrat Fontana Rosa.
Ah, claro.
A mí, a las autoridades municipales sí, o sea, y
Sí.
aparte, yo crecí escuchando a Serrat y yo creo que debe ser el músico del que más canciones sé. Y
Sí.
nunca me he reído tanto como con algunos libros de Fontana Rosa que son espectaculares.
Bueno,
No es muy
sí.
contra ello, para no empezar
Sí.
esto para el
Es
lado de los tomates.
contra
Pero
el armado del dúo, eso es.
es contra ponerle ese nombre a una esquina, qué
Claro.
sé yo, me parece un poco más de marketing que
Muy
de
bien,
otra cosa.
muy bien, muy bien. Bueno, sí.
Pero está todo bien, hay
Sí.
mucha gente que viene a Rosario y quiere ir a esa esquina, que sean felices, que la
Listo.
gente sea feliz con lo poco que hay para ser feliz en esta vida.
Dale. Bueno, ¿y en qué andás?
Estoy en esto, te voy a contar de algo que hice yo, pero no te lo voy a contar porque yo esté involucrada, sino porque me parece súper interesante.
Sí.
El viernes 14 en Rosario, en la Biblioteca Argentina, a las 19, se presenta una historieta que
Una
se llama
historia.
Escribiendo para la Historia.
Ajá.
Es de un colectivo editorial Agüera que ya ha hecho un montón de historietas, después te cuento de eso, pero esta historia es la historia de Lía Basso. Y a mí me involucra mucho porque yo empecé, la conocí a Lía cuando hacía poco que le había pasado lo que le pasó.
¿Qué le
¿Qué le
pasó?
pasó a Lía?
Dale,
A Lía
actúa.
sobrevivió de
Sí.
milagro, te voy a decir, aunque yo no creo mucho en el milagro religioso,
Sí.
a un intento de femicidio. La
Ajá.
persona que era su pareja le pegó tres tiros
Apa.
que de milagro no la mataron y dos no la mataron y un tercero no pegó en ella, digamos.
Ajá.
Esa persona después se suicidó.
Ah, mira.
Y lo, digamos, a ella le pasa esto y después le pasa otra cosa que para ella es muy fuerte también. Todavía estaba internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.
Sí.
Cuando al día siguiente, en esa época uno leía las noticias al día siguiente en el
Claro,
diario de la
sí,
capital,
claro.
una noticia donde hablan de que era una mujer joven y hermosa, bailarina amateur que le gustaba salir con sus amigas y
Ajá.
que este hombre que se llamaba Diego Rodríguez, quizás en un intento desesperado porque ella lo iba a dejar,
Ah, mira,
la mata.
sí,
La quiere
bueno,
matar,
sí,
afortunadamente no lo
lo
mata.
justifican un poco al que se suicida y de golpe le echan un poco de tierrita a ella.
Viste que eso se llama revictimizar.
Claro.
Ella, lo que pasa es que no sabían con quién se metían, porque Lía Basso es una mujer con muchísima fuerza
Sí.
y esta es veterinaria, pero a partir de todo aquello que le pasó, esto pasó el 22 de marzo de 2015. El
Sí.
3 de junio de 2015 fue la primera marcha de Ni Una Menos y Lía estuvo ahí.
Ah, mira.
Y
Ah.
también se incorporó a Mumalá. Mumalá es una organización, Mujeres de la Matria Latinoamericana, que trabaja contra la violencia de género.
Ahí
¿Cómo se
está.
trabaja contra la violencia de género? Previniendo,
Sí.
haciendo difusión, bueno. Y Lía se incorporó ahí y a partir de ahí ella es muy estudiosa, empezó a estudiar, a formarse y hoy trabaja en la prevención de
Qué
la
bien,
violencia
qué
de género
bien, qué bien,
en
qué
espacios universitarios. Y Lía hizo otra cosa, que hizo un juicio contra el diario La Capital.
Ajá.
Primero, intentó lo que intentaríamos todos. Llamó al diario, pidió derecho a réplica, preguntó, quería hablar con el periodista que hizo la nota.
Sí.
No le dieron mucha bolilla, te lo voy a decir así, en castellano moderno, no le dieron mucha bolilla. Entonces, ella hizo un juicio civil, pero no pedía una reparación económica muy pequeña, porque eso es parte, un juicio civil tiene que tener esa
Sí,
parte, pero
señora, sí.
lo que pedía era que el diario formara a sus periodistas en violencia de género, que hiciera un artículo sobre violencia
Muy
mediática,
bien.
que publicara la sentencia completa del juez. Bueno, eso le llevó un tiempo, no fue inmediato, pero finalmente Lía lo ganó.
Ah, mira.
Y el diario publicó, no es que publicó exactamente lo que Lía
No,
pretendía,
no,
pero el
no,
diario
no, no. Yo
publicó.
ya me imagino lo que publicaron. Una cosita. Sacaron un suelto.
Sacaron una cosita, pero yo el domingo a las 9:30 de la mañana de ese día que el diario publicó, recibí un mensaje muy feliz del día que decía publicaron, con
Ah,
un montón de veces en el
bueno.
WhatsApp, porque
Sí.
para ella era una preparación importante. Bueno, después el colectivo editorial Agüera me convoca, porque yo había hecho varias notas sobre el tema,
Sí.
para hacer esta historieta. El colectivo editorial Agüera hizo un montón de publicaciones, de historietas sobre distintos temas: violencia institucional, Alicia López, que fue una militante de las ligas agrarias desaparecida, pueblos fumigados, distintos temas, y todos los hace con el objetivo de trabajarlos en las aulas. O sea, son
Eso,
historietas para
claro.
escuelas secundarias.
Sí.
Bueno, me convocan, yo hago un primer guión, Jiménez Borrás hace los
Los
dibujos,
dibujos,
y lo más lindo de todo esto, y por lo cual yo estoy entusiasmada, te estoy hablando de esto,
sí.
es porque Lía Basso, porque yo mucho no hablo de las cosas en las que participo, pero en este caso Lía Basso formó parte del trabajo colectivo,
Qué
y esta
bueno,
historieta
qué bueno.
en realidad cuenta la historia como Lía Basso la quiere contar. O sea, que
Ajá.
es, cuenta su historia, cuenta cómo fue cercándola esta persona, este hombre violento, cómo ella fue metiéndose en lo que llamamos el círculo de la
Che,
violencia, cómo
perdón,
cuando...
y la dibujante sigue la línea dramática también con sus dibujos?
Mira, los dibujos fue algo que trabajaron mucho, voy a ser sincera, mucho más entre Lía y Jimena que
Sí.
yo, solamente fui espectadora de esa parte.
Claro.
Lo trabajaron mucho porque era muy importante que los dibujos tuvieran una línea dramática sin ser morbosa,
Exactamente, muy
¿no?
bien. Muy bien, sí, dificilísimo, eso es dificilísimo, sí.
Claro, es tan difícil hacer eso que yo te digo como lo fácil que es caer en lo morboso.
Muy bien.
Entonces hay trabajo con los negros, con el tema de el cañón de la pistola, que era una pistola 22, mucho trabajo con cómo te va acercando el círculo de la violencia, con las escenas, cómo eran estos momentos en los que este hombre le gritaba y la acusaba de cosas, y cómo ella cada vez más era acusada de más cosas y se iba alejando de su familia, de sus amigas,
Sí.
y cómo
Che, qué
el
historia.
hecho de soltarlo a él también fue muy difícil. Bueno, de hecho, lo que pasa, te lo cuento porque es parte de la historieta y es
Sí.
interesante saberlo, es que él la intenta matar el día que supuestamente él se iba a ir del departamento
Ah.
que compartía, y entonces como que la trae al departamento, le dice que ya está terminando de irse y en realidad la encierra y ahí la intenta matar. Bueno, es toda
Qué
una
locura,
situación
qué
de mucha
locura.
violencia,
Sí, qué
pero a mí
locura.
me parece lo súper interesante de que haya participado Lía, no solo porque es la persona que lo vivió, sino
Sí.
por todo lo que ella formó después. Es como va contando ese círculo para, ¿sabes por qué lo pienso mucho? Para que las pibas que por ahí van a la secundaria y creen que el novio que las cela es porque las quiere, creen que si dejan de ver a sus amigas el novio se va a tranquilizar, y cosas que son muy habituales,
Sí,
aunque
sí,
pensemos que
sí.
está en el siglo
No, no.
XXI, ¿no?
Sí,
Para que
perdón,
eso
perdón.
siga.
Son tan habituales que son motivo de guiones de películas, concretamente.
Claro.
Sí.
Sí, y que hay femicidios, o sea, en una semana hay 4 femicidios, después hay semanas un poco más tranquilas, pero no logramos bajar, pese a lo que diga el presidente, de
Buah.
los 200 y pico de femicidios por año. O sea,
Sí.
el tema de la violencia machista es muy grave y más de un 60% son parejas y exparejas.
Claro.
¿Y sabes qué quería decir? En esta historieta, como está pensada para trabajar en las aulas, también están esos datos, ¿no? ¿Cuántos femicidios se registraron en 2025? ¿Cómo es? A lo mejor alguna vez lo viste a esa ilustración, que es el iceberg de la violencia de género, que tiene como en su cúpula de lo
Sí.
que se ve el femicidio. Tiene un montón de capas. Las más sutiles o invisibles tienen que ver con el humor sexista, que
Ajá.
tanto bueno, del que tanto se discute a veces, el control, la publicidad sexista, el lenguaje, la anulación, esta cosa de vos no hablé porque no sabés nada, que ahora, por suerte, me parece que hay algo que tenemos más anticuerpos, pero sigue ocurriendo. O sea, yo creo que después de 2015, de Ni Una Menos, algunos anticuerpos se crearon, pero sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo esto de la descalificación. Bueno, después viene la humillación, el desprecio, la culpa, la desvalorización, el chantaje emocional, que es lo que te decía, ¿no? Esto
Sí,
de
sí.
si te vas, no te veo nunca más, ¿quién te va a querer? Una cosa que este hombre, este agresor, le decía a Lía era, ya sos grande, ¿quién te va a querer? ¿Quién te va a querer? Ya tenés 31 años. Bueno, eso era lo grande que era Lía en ese momento.
Sí.
Después, bueno, la agresión física, este iceberg de la violencia es muy gráfico sobre cómo ocurre esto y todo eso forma parte de esta producción. Y a mí me parece que todavía tenemos que seguir insistiendo, y sobre todo con las pibas, las más jovencitas,
Sí.
de qué cosas se pueden aceptar y cuáles te prenden una luz de que ahí hay algo que no, ya no es amor, o que el amor no puede venir en ese
Muy
combo,
bien,
digamos, el
muy
combo
bien,
de
muy bien.
si vas a ver a tus amigas es porque no me querés a
Claro,
mí, ¿qué
claro.
quieres hacer con esa te lleva por el mal camino, todas cosas que
Che,
no las estoy contando.
¿Y el soporte historieta, crees que tiene más llegada inclusive que algún otro medio? ¿El soporte historieta interesará a la gente de esa edad?
Por el trabajo que viene haciendo el colectivo Aguará, que además de presentar las historietas después, ahí en ese colectivo están, bueno, la misma Jimena Borrás, está Sabrina Gullino Valenzuela Negro, que es una nieta que recuperó su identidad en 2009, la
Ajá.
hija de Raquel Negro y Tucho Valenzuela, pero bueno, ella hace esto porque ella es historietista, a ella le interesa
Sí,
mucho.
sí.
También está Matías Gómez, es un colectivo que viene trabajando hace mucho y ellos trabajan y ellas trabajan en las escuelas y en principio les recontra, es un medio de conversación con les pibes muy, muy interesante, realmente
Sí.
es algo que llega de otra manera, no es una historia contada con palabras, por lo que yo nunca fui a una escuela con ellos, capaz que ahora después de esto lo haga,
Sí.
pero que les resulta una herramienta muy útil para hablar y además la verdad que las historietas están buenísimas, todas tienen una gran calidad y eso también, que todas las que se hicieron cuentan una historia de una manera mucho más interesante para un pibe o una piba que, bueno, lo que a lo mejor es más difícil de llegar con una noticia periodística ni hablar, porque ya ni las personas adultas leen
Ajá,
noticias periodísticas, no nos
okay,
vamos a pedir a los adolescentes, está medido en el mundo que cada vez la gente lee menos
sí.
noticias.
¿Vos, Sonia, vos crees que hay avances en el, no sé si llamarlo combate contra el machismo? ¿Vos crees que estamos un poco mejor cada vez o lo que hacés tiene ese viso de resistencia independientemente del resultado?
Creo que, como todo esto es, voy a usar una canción de Yuya: un pasito para el frente, dos pasitos para atrás.
Ah, okay.
Porque
Sí.
es mucho lo que hemos hecho, es mucho lo que hemos hecho. O
Sí.
sea, los femicidios oficialmente se empezaron, oficialmente, porque ya había ONGs como la Casa del Encuentro que los medían a través de noticias periodísticas, pero el Estado empezó a contar los femicidios a partir de 2017, porque en 2015, uno de los cinco puntos de aquella primera movilización fue que
Sí.
hubiera estadísticas oficiales.
Ah.
Pero claro, con la asunción de Javier Milei, casi todas las políticas públicas o todas se desmantelaron. El 144, que era formidable como estaba pensado, porque era una línea que vos podías llamar de forma gratuita de cualquier lugar del país y te ponía enseguida en contacto con una organización de tu territorio, de tu ciudad, de tu provincia, que estuviera trabajando en la prevención. El 144 sigue existiendo, pero lo han reducido a lo mínimo, tiene muy poco
Claro,
personal, hasta
claro.
poco más del 65% del personal.
Sí.
Entonces, era personal especializado, personas que sabían, que escuchaban y sabían lo que escuchaban y además sabían cómo actuar rápidamente. Bueno, todo eso Por más, digo, por ahí lo escuché al presidente en una entrevista decir que ellos hicieron, que ellos bajaron los femicidios. No es así, eso no es verdad.
Claro,
Lo que hay años que por ahí hay más femicidios, años que hay menos, pero no hay una reducción que se pueda ver a lo largo del tiempo. Y las políticas públicas que se fueron implementando no se implementaron la suficiente cantidad de tiempo como para crear
eso,
un efecto. O sea, no es que ya tenemos el plan acompañar, que también lo desmanteló este gobierno, que un día tenemos plan acompañar era una asignación mínima, un salario mínimo durante 6 meses para una mujer que estuviera un riesgo alto, muy alto, y no tuviera medios para irse del hogar. Entonces, con eso tenía puchito para empezar a generar otra forma de vida, otro modo de vida, digamos.
Eso se cortó,
Bueno,
eso se cortó.
eso se cortó. Eso
Sí.
pasó, ponerle de 160.000 a 50. O sea,
Ah,
es
correcto. Ya
realmente
está. Sí,
increíble.
sí.
Eso se cortó, se cortaron distintas estrategias, se cortaron las asignaciones a los municipios, que son los lugares. O sea, la provincia de Santa Fe sigue teniendo asignaciones a municipios, pero solo la provincia, digamos, no hay más un plan nacional contra las violencias. Y no es que vos implementás un plan un año, primero que la plata del Estado nunca fue la suficiente, pero
Claro,
ponele que en
claro.
otro momento había un poco más
Sí,
y había.
sí,
No
sí,
es que
sí.
vos lo ponés en práctica un año y al año siguiente van a bajar los femicidios. Esas son políticas de largo plazo,
No, bueno,
como todo está
pasa lo mismo con la ESI. La ESI, bueno, fue bastante sencilla la batalla contra la ESI de parte de aquellos que no la quieren. Fue bastante sencilla en realidad, ¿no?
Sí, pero como siempre le voy a poner un toque optimista también a la cuestión de la violencia. Lo que se hizo, sobre todo lo que se sigue haciendo, porque hay personas trabajando contra las violencias en todo el país,
Sí.
pero lo que se hizo a partir de 2015 no quedó en la nada. El
Ah,
Estado
okay.
es, pero, y con la ESI pasa lo mismo, o sea, el Estado lo está desfinanciando
Sí.
por primera vez hace muchos años que no hay un peso asignado para la ESI. Todo eso existe, pero también hay un montón de profesoras, maestras, que quedaron muy comprometidas y
Claro.
que aplican la ESI, pero
Sí.
la aplican porque quieren.
Eso
Y a
es.
mí me parece que tenemos que apostar a eso, ¿no? A eso, a esa capilaridad que se logró, porque después vos en la Argentina vas a cualquier club de barrio y hay alguna chica que trabaja desde una perspectiva feminista. ¿Por qué? Porque bueno, en su momento se sintió convocada y fue parte de Ni Una Menos. Entonces, como que yo diría, ni tanto, porque estamos en un momento muy
Sí,
crítico, ni
señora.
tampoco, porque quedamos todavía las que no nos resignamos. Entonces es como, bueno,
Está bueno.
vayamos
Está
confiando
bueno,
en eso.
sí. Está bueno. Bueno, resistencia y acción. Listo. Ahí
Y
vamos, ahí
acción, y
vamos.
acción.
Sí, ahí vamos. Bueno, nena,
Ahí estamos.
gracias, gracias. Muy
No,
amable.
gracias a vos, Quique, como
Bueno, pero no me
siempre.
dijiste dónde se presenta la historieta, cuándo.
Es el viernes 14 de agosto
Sí.
a las 19 en la Biblioteca Argentina de
Ah,
Rosario
sí.
y vamos a tener una presencia estelar que es la periodista Marta Dillon que
Ah,
nos va a
mira,
venir a
muy
acompañar.
bien, muy bien. Bueno, entonces,
Para nosotras es todo un soñado.
viernes 14, Biblioteca Argentina.
Sí, señor.
Que es la biblioteca principal de Rosario, la que está frente a la placita.
Exactamente, pero ahora se entra por Presidente Roca.
Ah,
Bueno,
ok.
también se puede entrar
Por la
por el
placita.
pasaje a
Está bueno. Bueno, ¿y
y 19
a qué hora no me dijiste o sí me dijiste?
horas. Está
19.
bien, siempre está bien repetir, así que
Bueno,
repetí.
bueno, bueno, bueno. Bueno, beso grande.
Gracias, Quique. Un abrazo.
Bueno, la escuchaste a Sonia Tessa. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar a Sonia Tessa? La escuchaste en El Desconcierto.
Abre la ventana. Abre la ventana. Abre la ventana.
Aislaciones Bariloche. ¿Estás en el sur? Aislaciones Bariloche. ¿Sabías que podés aislar tu casa del frío, el calor y el ruido con un producto ecológico y seguro? Aislaciones Bariloche. Nada más práctico que la celulosa proyectada. Toda la info en Instagram, aislaciones.bariloche. teléfono 2944-302725. Dale, probá otra cosa. Aislaciones.bariloche.
Apaga la computadora, la tele y abre la ventana. Que no hay pantalla más verdadera y más sana.
Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar que el mate está lavado.
Acompañá el proyecto YPA. Consumí yerba YPA. Encárgala por teléfono al 011-4958-0679 o por mail info@gpa.com.ar, info@gpa.com.ar, en Facebook, tienda YPA, reclamando un precio más justo.
El mate está lavado, compadre, el mate está lavado.
Si buscas la perfección en tus budines, tortas y postres, tenés que conocer Calilegua, un azúcar rubio, mascabo, sin conservantes ni colorantes y sin refinar. Gracias a su proceso natural, mantiene cristales definidos que logran ese sabor acaramelado y la humedad perfecta que tus recetas necesitan. Además, es apto veganos y libre de gluten. Lleva tus recetas a otro nivel con toda la naturalidad de Calilegua.
Hola, Kikito, te estamos llamando.
No, mandando mail, Facebookeando, tuiteando,
WhatsAppiando. Queremos jugar.
A ver, oyentes que nos escribieron al desconcierto de kikepesoa@gmail.com. María Patricia de Marinis. Hay gente que no entiende la frase irónica: el verdadero delito no es asaltar un banco, es crearlo. Y se vienen con la motosierra a destruir el Banco Central, a los empleos de los trabajadores, a los cuerpos de los jubilados, de los jóvenes y de toda la naturaleza. Nuestra Ñuque Mapu, nuestra Pachamama, esperemos que esos monstruos se exilien pronto en Marte. Mabel Isaura Pérez, te escucho desde la época de la Muni, hace millones de años. Yo era dibujante textil, dibujaba y dibujaba sobre la mesa de vidrio y escuchaba tus maravillosos programas de radio, la música, los columnistas. Me acuerdo especialmente de Leonardo Moledo, todo era maravilloso y sigue siéndolo. La maravilla y la calidad sin igual de tus programas perdura y persiste para felicidad de todos los que seguimos escuchándote. Roberto Canepa, ahí pesó a esa costumbre que usted tiene de leerme la mente con las cosas importantes, casi imprescindibles que hay para leer. Hace ya uno o dos meses vengo viendo ese cilindro de Edison en el loop del programa y me pregunto cómo lo habrá conseguido. Los 13 leí la biografía del mago de Menlo Park, hoy Museo Edison. Decía allí que entró sin decir palabra al despacho de un directivo, le plantó el invento en el escritorio y al darle la manija se oyó: buenas tardes, aquí le presento bla 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 bla. Si no, Nevero, decía Pessoa. Osvaldo Fatore, ¿este aparato es el que conseguiste de un edificio abandonado? La producción acota presurosa. Roberto y Osvaldo se refieren al video en el que nuestro afamado conductor muestra parte del museo de él a Tería la Merced, en este caso la Amberola, marca Edison. Liliana Mancinelli, acá renació el plumero, estaba triste solito en su canasta y bueno, se hace lo que se puede. Soy indiferente a la religión, ahora creo que el pueblo perdió con el desprestigio de la Iglesia Católica, porque antes, aunque sea por culpa, por dogma o por lo que sea, los ricos hacían chapa ayudando. Un tiempito se ocupó el Estado y ahora nadie. A esto no le veo salida, pero si podemos hacer cosas en los pequeños espacios, dale, era beneficencia, no derechos. Sí, ahora ni respeto a tus entrevistados, me enriquecen, me aportan, pero para hablar de negros hay que entrevistar a los afrodescendientes. Ernesto Poncio, también estaba el tango Quiero Papita, en referencia parabólica al órgano femenino, cantado por el pibe Ernesto. La cantante argentina Liliana Felipe también ha compuesto algunos tangos medio amexicanados, creo recordar hace mucho. Quique pasó unos mexicanos haciendo música. música, pero que desafinaban mucho, tanto en la voz como en los instrumentos, y descomponía de risa, no recuerdo los nombres. Era evidente que se trataba de aficionados entusiastas. Saludos desde Luis Agote, Ciudad de Rosario. La producción a cota presurosa se refiere a la columna del Pepe Esteves. Sabino Álvarez de Bella Vista. Hola, Quique y equipo. Ya pasó el Mundial, pero hay que seguir deconstruyendo, ¿no? Viste que estos, las pelotas, los huevos, los ovarios, se usa y se usa y se usa para reemplazar esa palabra tan bonita que se llama coraje o valentía. Y creo que es importante señalarlo porque esos sentimientos no están allá abajo entre nuestras piernas, están arriba, en nuestra cabezota, donde se forman nuestras conductas. Saludos a mi novia Elena, le dedico el tema Amor Tecnócrata de Duratierra. Beatriz Nacimiento, escucho al caballero Leguizamón sobre la historia de la esclavitud en nuestro país. Me gustaría saber sobre el Perito Moreno y los pueblos originarios, por favor. Ricardo Marcón, a la Odisea le faltó un entretiempo como el del final del Mundial. Carlos Barbosa, la traición sindical, ¿qué hacemos con eso? Alejandra Sfregola, qué bueno escuchar a este cura mariano, transmite alegría y ganas de vivir. Mucha suerte en todo su trabajo tan necesario. Antonio Re, desde Rosario, excelente entrevista, saludos. La producción a cota presurosa se refiere a Mariano Oberlin. Esto del legado que venimos peloteando desde hace un tiempito tiene que ver con lo que dejamos. La palabra legado casi siempre creemos que hace alusión a dejar algo bueno, algo piola, pero el legado es todo. Podemos dejar una basura también como legado. Es lo que dejamos. Digo, bueno, así que quiero charlar con este tipo que conozco hace algunos años y preguntarle si su apellido es Tarragó Ross o usó el nombre del viejo que era famoso cuando arrancó para hacerse famoso él a su vez. Ahí te quiero ver, escopeta. Antonio, ¿estás por ahí?
Sí, a grande cambio.
A ver.
Sí. Sí. Bueno, mirá, es todo lo contrario.
A ver.
Porque el legado se supone que es algo que me debiera haber beneficiado, ¿no?
Claro.
Si yo agarro el nombre de mi papá, entonces corto camino por ahí, voy por camino por ahí, no, los hinchas de mi papá. Como yo tenía mi propia idea estética de lo que había que hacer con el chamamé, con esto que somos,
sí.
Decían esto, si le agarra al padre lo mata. ¿No es cierto? O sea, tenía a mi papá en contra, ¿no?
Claro, si le agarra el padre lo mata.
Y todos los que a papá, que lo que hacía papá no les gustaba, porque le decía muy popular, qué sé yo,
sí.
Tampoco me daban bola porque creían que yo era como papá.
Ah, ok, bien, bien.
Entonces yo tenía, y eso me hizo crecer, yo tenía, ataques en estereofonía.
Eso es, ok.
Y a su vez no podía negar a mi papá porque lo he amado y admirado toda mi vida.
Eso es. ¿Y cuál era la diferencia? ¿Cuál era la diferencia básica entre lo que vos hacías y lo que hacía el viejo Tarragó?
Que lo que hacía mi papá era una construyó una especie de religión, de manera de sentir, de defenderse, porque todo aquel que hace música argentina, música criolla, siempre tiene que defenderse.
Claro.
Siempre aparece algún Milei con el Rolling Stone, alguno de esos tipos. Siempre, con sí. poder y con
sí.
guita y con... Entonces, la resistencia... es siempre la música folclórica argentina.
Eso es.
Y el chamamé, yo esto lo hablaba con Armando Tejada Gómez y con todo, viste, porque yo me entreveraba con todos los muchachos que sé de esa época, ¿no?
Sí.
Gente maravillosa y que yo he adorado y admiro. Yo era peronista, viste, entonces venía con esto, era chicanero un día, le dije, sí. Ahora sí que tiene el éxito total, digo, la música latinoamericana. Esto es lo que ustedes querían, ahora explotó en Philips.
Ajá.
No me digas, dice Armando, sí, le digo, los cantores del Alba están cantando canciones mexicanas y venden más con ninguno. Y se enojó. Porque él no quería esa canción.
Claro, claro.
Era muy popular.
Sí, ellos. Sí, sí.
¿Me entendés? Sí. La canción Neruda, hecho una guajira.
Sí, okay.
Entonces, yo era el hijo de perra, le mandaba esos guachazos, que era jodido defenderse de eso, ¿viste?
Sí.
Y la primera canción de protesta que oigo es el chamamé.
Ajá.
Si no, escucharlo a Mario Millán Medina, al pie del cañón, año 45.
Ajá.
¿Viste? Ya anda mirando ya el acopiador, el tabacal, y
claro.
Y yo, de nuevo, mi guayna al pie del cañón.
Uh-huh.
¿No?
Sí.
Me acuerdo que él tenía el infierno del. El incendio del compadre, mañana guárdese su salario, ¿te acordás?
Sí, señor.
Entonces yo decía,
sí.
Que Millán Medina dice, ahí viene la cosecha, dice, con la plata llena, bolsillo llena de plata y viene tirando cohetes.
Ajá.
Y si está borracho, y se debajó recién del Che. Hace bien que se divierta. A eso gana la plata.
Ahí está.
Que perdonan,
sí,
un trabajador,
sí,
que se exilia.
Che, Antonio, no. Y desde el punto de vista musical, a ver, siempre de alguna manera algunos puristas decían que el viejo chamamé era nada más que tono y dominante, y vamos con tono y dominante, y repetimos. ¿Vos le agregaste algo a ese tono y dominante o era mentira que era tono y dominante?
Ser un tipo muy genial para en tono y dominante hacer un tema como La Calandria.
Ah, sí, sí, La Calandria. Turín, Turín.
Y al revés, sí. Y al revés, samba una sola nota.
Por ejemplo.
Una sola nota también no lo acuerdo, es un
sí.
Tema.
Bueno, pero espérate, porque la samba de una sola nota o el samba de una sola nota. Tiene una armonización que va acompañando sí. Todo el tiempo y es riquísima esa armonización. Esa misma armonización.
Pero, por supuesto, con una sola nota hizo un tema.
Sí, está bien, pero.
Poniéndole toda esa armonía.
Muy bien, y esa armonización.
Y con una tan bella armonía, no con tan bella melodía.
Sí.
No necesita tanta armonía.
Ah,
es
okay,
más, a veces
okay.
La armonía sirve de pedal
sí.
Para que esa melodía se transforme en una quinta, una séptima.
Ok. Sí.
Por ejemplo, si uno hace La Calandria.
Sí.
Ahora le pongo unos acordes a punto sábado. Para, y se mierda.
Claro, claro.
El otro.
Porque el chiste del
Esos
tema. El chiste del tema.
Este se llama el feísmo, ¿no?
Sí.
Que se supone que lo mejora. María va.
Claro.
Pusiste todas las notas que saqué.
Sí.
Digo.
Sí.
Porque una obra es lo que sacás, ¿no? Fíjate, por ejemplo. Bueno, vamos a los escultores. Por
sí.
Ejemplo, El secuestro de Proserpina.
Ajá.
De Bernini.
Bernini, sí.
Ese es un pedazo de mármol.
Y va sacando.
Que en un momento parece que se ven los dedos hundidos en el músculo.
Eso
es. Es lo que sacó.
Sí.
Venía un feísta, pondría todo eso de nuevo. Todas las notas que yo saqué de la escala, las pondría y sería un mármol. Así.
Eso es, sí. Muy bien,
¿viste?
Muy bien.
Entonces no es tal, esto discutía yo inclusive con el Cuchi, que era un cerebro, era lindísimo discutir, ¿viste? Con
sí, sí.
Un brazo de pasta para donde arranca.
Entonces
yo le decía que la armonía que él usaba era una armonía norteamericana, que era por cuartas.
Ah, ok, sí.
Le digo, nosotros estamos muy lejos, Norteamérica, le digo, nosotros somos árabes, somos italianos, somos otra historia. Pero entonces eso no me parece que aporte, sino que desfigura.
Sí.
Entonces imagínate si lo oyó el Cuchi y le dice, ¿no? Entonces, sí. Este es un país, digo, por ignorante que seamos los argentinos, es un país de los dúos. Los chalchaleros son dos dúos superpuestos.
Exactamente.
Gardel Razzano, todos dúos de tercera y sexta.
Ajá. Sí.
Entonces, bueno, y un día, bueno, para no aburrir al a tu gente
cuando
se
sentía. No.
Vamos, viste, ¿te acordás?
Sí.
Quique era Antonio Lagos.
Sí.
Que quedaba en Talcahuano.
Ajá.
Ahí se tomó un subterráneo que iba a Palermo, ¿viste?
Sí.
Entonces, en la D creo que era. Yo vivía por allá, entonces estoy en el subte, sube el Cuchi Leguizamón. Callado sube el Cuchi Leguizamón. Dice Antonio, porque hablaba fuerte.
Sí, sí, sí. Getón.
Antonio, te quiero decir que venía pensando en vos porque hice un arreglo atonal de Mercedita, ¿no? Y entonces había otros cuatro tipos y otro tipo tan loco. Entonces, qué dulce canto tiene mi recuerdo. Se digo la melodía, yo te voy a hacer la segunda. Era un divino de esos.
Sí, 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 sí. Después el Cuchi arregló ese tema para el dúo salteño.
Capaz, pero él sería, sí, claro, pero ese sí. Era peor, todavía era atonal.
Exactamente.
Una copla sin asonante, o sea, que no tenga,
sí,
que no tenga rima.
Perdón, ¿y qué pensás que era atractivo en eso? Si de alguna manera me decís que no tiene que ver con la música nuestra.
Y que tampoco digamos que nunca fue, tuvo el salteño el éxito de los Biscotti ni de los Chachaleros.
No, claro, no.
Era una cosa más hermosa, pero más snob que otra cosa.
Snob. Sí. Era novedoso.
Como soy un poquito norteamericano, ¿verdad? Yo soy muy argentinista, soy insoportable. Sí.
No, pero está bien la manera. No,
hay una exageración de la norteamericanización.
Sí.
Y eso me permite a mí una exageración de la argentinización.
Ok.
Me da el espacio para eso.
Sí. Sí.
Me da el espacio para eso.
¿Y cómo?
A mí sí te acordé un día, si escuchas esto, lo de la Malvina, teníamos toda una discusión, ¿no?
Sí.
Porque le dije, ustedes tenían que estar a favor de los ingleses si ustedes tocan esa música. Ustedes, los héroes de la Malvina, vienen a ser medio enemigos de ustedes.
Ajá.
Yo eso no parece, todo eso es el quilombo que se armaba. Entonces, que molesto a estos tipos, si no, serían muy ingleses.
Claro.
Dicen, ok, Rolling Stone, viste qué sé yo. Entonces, en medio de ese quilombo, viene León y me dice, che, vamos, que hay un acto por las Malvinas, vamos a tocar en obra, qué sé yo. Bueno, dale, vamos, le digo, se agarra la verdulera. Íbamos llegando, ¿no? Llena de gente, viste. Entonces vamos llegando, y entonces una de las cantantes de rock, nadie se quiere para nada de pelota, dice, porque acá somos todos argentinos, ¿ok? Entonces ya empezamos con la mierda, dice León.
No, qué maravilla. Ahora nombraste la verdulera. La verdulera, cuando apretás un botón y abrís, y después cuando cerrás, ¿suena distinto como el bandoneón?
Sí, o... Miguelito, mi editor de televisión, si no podía estar hablando con vos, pero ni soñar con esto. Dice, yo no llegué ni siquiera a las señales de humo.
Sí, pero escuchaste lo que te pregunté. Escuchaste lo que te pregunté.
Sí, me estoy preparando para tal cosa.
A ver.
¿O me ves ahí con el acordeón?
Sí,
no,
dale.
Bueno, cerrando, yo hago, por ejemplo, acá.
Sí.
El rando es fa.
Bueno.
Yo muevo los dedos y abro.
¿Y qué pasa? Es que suena otra nota.
Y otra nota, porque yo tenía acá.
Ahora espera porque no lo estoy escuchando con claridad. Me estás diciendo que cuando cerrás y abrís suenan notas diferentes.
Cuando cierro.
No, hay algún. Perdón, Antonio, tengo algún problema en cuanto a la transmisión que impide que yo escuche la nota que estás haciendo. Por lo tanto, decime, cuando abrís y cuando cerrás son dos notas distintas.
Perfecto. En el acorde se entiende más.
Ajá.
Es más desagradable. Por eso te toqué tres notas.
Ah, ok, perfecto. O sea, pero vos tenés...
Ahora voy a cerrar.
Sí.
Apretando estas tres notas, no sé si las ves.
No las escucho. Ahora, es que no las escucho, Antonio.
No,
no, no, no, no las escucho, no puedo escucharla porque hay algún bolonqui en el audio que impide que llegue la nota a mi oreja.
Ahora sí, te toqué más fuerte.
No, no, pues no es una cuestión de volumen, es una cuestión de que se entrecorta en la frecuencia que está sonando la verdulera. Ahora bien, bueno. Ahora bien.
Vamos a mencionar lo que dice el pasto como técnica, ¿eh? Que está en el medio hermano. Me llenaba la cabeza parte con técnica.
Por ahí escucho alguito, pero no me sirve para el ejemplo. Lo que te pregunto ahora es lo siguiente. Escuchá.
Yo vengo
tocando un tema determinado. Pero tengo que hacerla respirar para un lado y para el otro a la verdulera. ¿Qué hago? ¿Tengo que hacer un cambio en la cabeza cuando estoy tocando hacia adentro que cuando estoy tocando hacia afuera? ¿Aprieto distintos botones?
Esto.
¡Ah!
La acordeón que toca la orquesta barbosa, no. Siempre abriendo y cerrando igual como la acordeón de piano.
Ah.
Esto es como el bandoneón. Eso. ¿Viste la armónica de tocar blues?
Sí.
Esa armónica.
Sí, señor. Sí.
Bueno, la verdulera es igual que la armónica.
Ah, mira. Ahí está. Ahora sí.
Por eso yo a León, y eso lo cuenta León, le hice escribir chamamé y tocar chamamé, porque le dije que la que él tocaba era igual que la verdulera. Entonces hizo Cachito Campeón de Corriente,
ajá,
El que pierde la inocencia, hizo
muy
conmigo
bien,
Carito.
Muy bien, muy bien.
¿Viste?
Muy bien.
Bueno, Carito la música también. Pero porque se parece mucho a eso. Es igual, la misma
sí.
Tona.
No, vos insistí en hacerme escuchar y yo no escucho nada porque se entrecorta el audio. ¿Cuál es?
Yo para que haya algo feo en una cosa tan linda como esta charla.
Sí, escuchá, ¿qué opinión tenés? Porque yo sé que vos sos cabezón y conserva, no solo peronista, sino conservador de cuestiones. ¿Qué opinión tenés de lo que se está escuchando hoy en día, de la música que están escuchando los pibes, por ejemplo?
Bueno, el otro día Blanca Rebori me da uno de estos nuevos, ¿no? Me dice, tenés que escuchar. Siempre peleó con Blanca Rebori, que es periodista,
sí.
Fue directora de la revista Folclore, fue directora de Clarín Espectáculo,
sí.
Es la madre de ¿cómo es? De la bailarina de tango. De Mora Godoy.
Mora Godoy, sí, sí.
Bueno, entonces, yo por ejemplo, le he discutido a, qué sé yo, a me decía por Canelio Ortiz, me decía Juanelio Ortiz, yo lo vi a leer.
Sí.
Lo vi a un camalote que anda ahí arriba, digo, teniendo toda esa pose de esa gente, digo, como todo comunista, nunca pudo ver lo que tenía al lado.
Ajá.
Entonces se peleó conmigo por 2 años. Eso es un burro, nos vimos más pelota.
Qué maravilla, tipo, ¿no? Qué maravilla.
Bueno, hace poco también me presenta uno de estos, ¿no?
Sí,
que
sí.
Digo, mira, la verdad es que no puedo opinar porque no entiendo lo que dice. No entiendo muy bien lo que canta y como tanto no me gusta, pero voy a hacer un esfuerzo. Escuchá, dice qué sé yo, ¿no?
Sí.
Pero digo, no lo entiendo, entonces escuchá. Entonces lo voy a poner agudos, medios, así, a ver si lo entiendo. Entonces le contesto al otro día. Le digo, mirá, me gustaba más cuando no lo entendía. Por supuesto, está peleada conmigo, no lo quiero más.
Otros 2 años. Bueno, ¿y qué?
No es lo mismo que sí. Cuando yo escuchaba una canción de León, por ejemplo.
Sí.
Usted que decía, soy un pobre agujero, solo tengo adentro. Hace mucho tiempo soy amigo de un sapo, de un solo gusano que el sol pone ciego. Solo tengo adentro, soy
sí.
Un pobre agujero.
Sí.
Entonces, pues, este tipo, ¿viste? Era otra manera, como descubría Cummings, y qué sé yo.
Ah.
Es un lenguaje que es algo de amor desde otro lado.
Sí.
Como Van der Moore, que es esos brazos de metal
sí,
que parecen dos jazmines, jubilosos arlequines, son los brazos de mi padre que se va a trabajar.
¡Qué maravilla!
¡Puta madre!
¡Qué maravilla! Sí, sí, qué maravilla.
Es salir de,
sí.
con algo bello, ¿viste? Claro. Así
que... Sí.
Pero esto te quiero decir que yo siento, a mí me gusta pensar. Ajá. Mirá lo que tengo.
¿Qué es lo que tenés?
Roger.
Ajá.
Bueno, y que estoy ahora puteada con el diseñador, como estoy viejo, tiene las letras muy chiquitas y los espacios muy grandes. Entonces el blanco me revienta.
Claro. Bueno, y todo eso, esto que vos decís que a vos te gusta pensar y qué sé yo, por fin, ¿cuál crees que es tu legado? ¿Dónde está el eje de tu legado? ¿Cómo lo describirías a tu legado?
Yo el legado que agradezco y bendigo es sentir como siento.
Sí.
Escucho a Coco Marole y me hagan el llorar.
Sí.
Veo la bandera argentina y lloro.
Sí.
Entonces es el legado que yo más valoro que de una manera, digamos, directa pero indirecta, como no sé quién decía que hay, uno de los griegos decía que hay una sola manera de enseñar. Ah. No, hay tres maneras.
Ah.
Con el ejemplo,
sí.
Con el ejemplo y con el ejemplo.
Ok. Okay.
Entonces, mi papá tenía un amor por lo nuestro.
Sí.
Por lo argentino, por lo nacional, por los criollos, por Gardel, por eso, por la gente, y la miraba con un amor, como Leonardo Fabio pone la cámara y ve a ese marginal, ese con amor.
Sí.
Es una discusión que yo he tenido con algunos, con el Rancho de la Cambecha, por ejemplo.
Ah.
Me peleé con Norma Viola. A mí no puedo evitar reírme, digo, esa es la diferencia. Yo escucho el Rancho de la Cambecha y lloro.
Ajá. Okay. O sea que vos crees y estás convencido.
Ese es mi legado, el amor por, claro, la tierra, y entonces,
sí, okay,
por la Argentina. ¿Y sabés por qué es maravilloso? Porque yo vivo en el país que más quiero,
ajá,
que más amo, que, ajá, me dejaría matar por este país, y con la música, amo la música del país, de cada rincón.
Muy bien.
¿Viste?
Muy
escucho
bien
una copla y me qué sé yo, hasta el desconcierto. Me estaba acordando de una copla que yo hablaba mucho con Perecito, ¿te acordás de Perecito?
Sí, me acuerdo.
Bueno, había dimos una conferencia del Dios sobre copla y yo sobre décimas, formas de voces,
sí, sí,
en la Casa de Salta. Yo puse como condición que venga Perecito, que entonces él como condición que venga yo, y nos encontramos con Perecito, ¿no? Entonces él me dijo una copla, por ejemplo, porque yo le decía que la copla se defiende, viste que con la copla dicen los santiagueños, qué sé yo, qué sé yo, por ejemplo, a ver, tiene una copla que le digo, bueno, todas a mí, mi copla es agua de lluvia, déjame que te la ofrezca, de cántaro tan antidente, te extrañará que te ofrezca.
Sí.
Mirá, es esa copla.
Sí. Sí, sí,
pero
sí,
claro, ardiente, fresca, ofrezca, rima, tiene rima.
Uh-huh.
Entonces él me dice una sin rima, ¿no? Que dice que la que no tiene rima, la asonante, tiene que tener más jugo, porque no tiene la defensa de la rima.
Eso es, eso es.
¿Viste?
Sí, sí.
Entonces dice, a ver si me acuerdo, esta es de Perecito, mira. Dice, mi casa, ¿dónde queda? Mi caballo, ¿dónde está? Soy casado. Soy soltero. ¿Qué me has hecho, carnaval? Y Lupé, cuando escuché, dijo, se desprogramó. Día bajado.
Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito.
Sí.
Bueno, bueno, ganas de estar con vos, vis a vis, cuerpo a cuerpo y jeta a jeta, y no a través de estos sistemas. Así que, bueno, muchas ganas de verte, la verdad.
Muchas ganas.
Sabes que es igual.
No me hagas llorar.
Bueno.
Porque no. Ando viejo y llorón.
Llorón, sí, señor.
Y sabes que,
sí,
que te quiero mucho, te recuerdo mucho. Vos siempre le pusiste el cuerpo a lo que sentís. Desde el café y la flor,
sí,
hasta vivir bajo un espinillo, ¿viste? Entonces, por eso siempre... de 15, siempre qué para mí un caminito lindo para ir para ahí.
Va un abrazo, abrazo grande. Gracias. Igualmente, gracias, 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 gracias. Lo escuchaste, Antonio Tarragó Ross, ya que estamos acá. ¿Y dónde lo escuchaste? Lo escuchaste en El Desconcierto. Los cuentos de Pancho. Para hoy, Mercedes Pessoa seleccionó El espía, de Graham Greene, novelista, cuentista, dramaturgo y periodista británico, nacido en 1904 en Inglaterra, considerado uno de los escritores más importantes del siglo XX, combinó en sus obras el suspenso, la reflexión moral y el análisis político. A lo largo de su carrera, viajó por distintos países como corresponsal y reportero, experiencias que influyeron profundamente en su literatura. Su obra sigue siendo leída y estudiada por la profundidad de sus personajes y su mirada crítica sobre la condición humana. Charlie Stowe esperó hasta escuchar los ronquidos de su madre para salir de la cama. Aún entonces se movió con cautela y caminó de puntillas hasta la ventana. La forma irregular de la fachada de la casa permitía ver si había luz en el cuarto de su madre, pero ahora todas las ventanas estaban oscuras. Un reflector atravesó el cielo, iluminando los bancos de nubes, sondeando los espacios oscuros y profundos entre ellos, buscando aeronaves enemigas. El viento soplaba desde el mar y Charlie Stowe podía escuchar detrás de los ronquidos de su madre el golpe de las olas. Una corriente de aire que entró por las rendijas del marco de la ventana le movió el camisón. Charlie Stowe tenía miedo. Pero la idea de la tabaquería, que su padre tenía 12 escalones de madera más abajo, lo alentó para seguir adelante. Tenía 12 años y ya los muchachos de la escuela municipal se burlaban de él porque nunca había fumado un cigarro. Los paquetes estaban acomodados en pilas de 12. Gold Flake, Players, Derekske, Abdullah, Woodbines. Una delgada capa de humo rancio envolvía la tiendita y disfrazaría por completo su crimen. A Charlie Stowe no le cabía duda que era un crimen robar de la mercancía de su padre, pero no amaba a su padre. Su padre le era alguien irreal, un espectro pálido, escuálido, indefinido, que se percataba de él solo de vez en cuando y que hasta los castigos los dejaba a la madre. Por su madre sentía un amor apasionado y efusivo. Su amplia y bulliciosa presencia y su ruidosa caridad le llenaban su mundo. Por su manera de hablar, la juzgaba amiga de todos, desde la esposa del director hasta la querida reina, con excepción de los unos, esos monstruos que acechaban en cepelines en las nubes. Sin embargo, el afecto y aversión de su padre eran tan indefinidos como sus movimientos. Esta noche había dicho que estaría en Norwich, pero nunca se sabía. Charlie Stowe no se sentía a salvo al bajar los escalones de madera. Cada vez que crujían, apretaba los dedos que se aferraban al cuello de su camisón. Al llegar al pie de la escalera se encontró de pronto en la tienda. Estaba demasiado oscuro para ver su camino y no se atrevía a tocar el interruptor. Durante medio minuto estuvo sentado en el último escalón, la barbilla apoyada en las manos. En ese momento, el movimiento regular del reflector proyectó su luz a través de una de las ventanas superiores, y el muchacho tuvo tiempo de grabarse en la memoria la pila de cigarros, el mostrador y el pequeño hueco debajo de este. Las pisadas de un policía sobre el pavimento hicieron que tomara el primer paquete a su alcance y se metiera en el hueco. Una lámpara alumbró el piso y una mano trató de abrir la puerta. Después, los pasos se alejaron y Charlie se acurrucaba en la oscuridad. Finalmente recobró su valor, diciéndose en su manera tan curiosamente adulta que si lo pescaban en ese momento no habría nada que hacer al respecto, así que bien podía fumarse su cigarro. Se puso un cigarro en la boca y recordó entonces que no tenía fósforos. Por un momento no se atrevió a moverse. Tres veces el reflector iluminó la tienda mientras él murmuraba retos y palabras de aliento. «Igual me cuelgan por robar una oveja. Maricón, maricón, marica», entremezclando de forma curiosa exhortaciones adultas e infantiles. Pero al moverse, escuchó pasos en la calle, el sonido de varios hombres caminando apresuradamente. Charlie Stowe tenía edad suficiente como para sorprenderse de que alguien anduviera por ahí. Los pasos se acercaron, se detuvieron. Una llave dio vuelta el cerrojo de la puerta de la tienda. Una voz dijo: «Déjelo entrar». Luego escuchó a su padre: «¿No les importaría guardar silencio, caballeros? No quisiera despertar a mi familia». Había un tono desconocido para Charlie en esa voz indecisa. Una linterna se encendió y el foco eléctrico estalló en una luz azul. El muchacho contuvo la respiración. Se preguntaba si su padre oiría los latidos de su corazón y, agarrando fuertemente su camisón, rezó: «Dios mío, no dejes que me descubran». A través de una grieta del mostrador podía ver a su padre donde estaba, de pie, con una mano en el alto y tieso cuello de la camisa, entre dos hombres con bombín y gabardina ajustada con un cinturón. Eran desconocidos. «Un cigarro», dijo su padre con voz tan seca como un bizcocho. Uno de los hombres movió la cabeza de lado a lado. «No, no cuando estamos de servicio. Gracias, de todos modos». Hablaba suavemente pero sin bondad. Charlie Stowe pensó que su padre debía sentirse mal. «¿Le importaría si meto algunos en mi bolsillo?», preguntó el señor Stowe, y al asentir el hombre con la cabeza, levantó una pila de Goldfield y Players del estante y acarició los paquetes con las yemas de los dedos. «Bien», dijo, «no hay nada que se pueda hacer al respecto, así que igual da fumarme un cigarro». Por un momento Charlie Stowe temió ser descubierto, pues su padre miraba fijamente la tienda a su alrededor de manera tan minuciosa que bien podía estarla viendo por primera vez. «Es un buen negocio», dijo, «para quien le guste». «La esposa lo venderá, supongo. De otro modo, los vecinos lo destrozarán». «Bien, querrán irse. No tardo nada. Voy por mi abrigo». «Uno de nosotros lo acompañará, si no le importa», dijo suavemente el desconocido. «No se molesten. Está en ese gancho. Ya estoy listo». El otro hombre dijo, avergonzado: «¿No quiere hablar con su esposa?». La voz delgada estaba decidida. «Yo no. No hagas hoy lo que puedas dejar para mañana. Ya tendrá su oportunidad después, ¿o no?». «Sí, sí», dijo uno de los desconocidos, y se mostró animado y alentador. «No se preocupe demasiado. Mientras haya vida...». Y de repente su padre intentó reírse. Cuando la puerta se había cerrado, Charlie Stowe subió de puntillas y se metió en la cama. Se preguntaba por qué su padre había vuelto a salir de casa tan de noche y quiénes eran esos extraños. La sorpresa y el temor lo mantuvieron despierto por un breve rato. Era como si una fotografía familiar se hubiera salido de su marco para reprocharle a él su negligencia. Recordaba cómo su padre había agarrado fuertemente el cuello de su camisa, fortaleciéndose con proverbios, y pensó por primera vez que mientras su madre era bulliciosa y cordial, su padre era mucho como él, haciendo cosas en la oscuridad que le daban miedo. Le hubiera gustado bajar con su padre y decirle que lo amaba, pero pudo oír a través de la ventana los pasos rápidos alejarse. Estaba solo en su casa con su madre y se quedó dormido. Graham Greene. Thank you.